la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Arte de los Trovadores. Y hoy tenemos como nuestro invitado a José Antonio Rivera Colón, conocido como Tony Mapellé. Es el fundador del grupo Mapellé, que fue fundado en 1978. Tiene 31 años tocando su música. La música puertorriqueña es uno de los valores más importantes de Puerto Rico. Como sabemos, Puerto Rico es una nación que lleva la música en el alma. Y esta música que nos deleita el grupo Mapellé es música puertorriqueña, y el grupo ha sido responsable de poder mantener y preservar este gran valor de nuestra cultura. Tony, me gustaría comenzar el programa compartiendo con los radioescuchas algunos detalles sobre el arte de los trovadores. ¿Cuándo es que surge y cómo es que llega a Puerto Rico?
Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Para mí es una alegría inmensa poder estar en este programa y poder llegar al público, que sé que es grande, ¿verdad?, y que escucha este programa. Y sobre todo, pues, en este tema que nos ha apasionado a nosotros tanto, que llevamos 30, ya vamos para 31 años, ¿verdad? Estamos cumpliendo los 31 en este menester de hacer un poquito de música puertorriqueña y realizada en lo que es la tradición, en lo que es la esencia espiritual de nuestro país. Bueno, los trovadores, ciertamente, esa tradición de la trova, que es una tradición oral nuestra, se remonta y nos llega a través de ese sedazo que se da con la conquista, el descubrimiento, conquista y colonización del país, llega con los europeos. Como sabemos, a finales del siglo XVI aparece ya definitivamente en un poemario que se llamó Rimas Diversas, por Vicente Martínez Espinel, aparecen las primeras décimas. Ya habían antecedentes de la décima, habían estrofas de 10 versos, pero las que empleamos nosotros con esa característica tan particular, que luego se nombra Espinela en honor a Vicente Martínez Espinel, no es hasta finales del siglo XVI que aparece en una publicación Rimas Diversas. Eso fue para el 1591. Y entonces aparecen esas décimas publicadas, y desde entonces la décima adquiere una predominancia, una gran presencia en la literatura española en este caso, y se nos filtra a nosotros. Ya Salvador Brau, a finales del siglo XVII, nos da noticia de que aparecieron unas décimas en unos pasquines en San Juan, y eran unas décimas alusivas a un gobernador que había estado involucrado en un problema de contrabando, y eso, lo habían puesto preso en el morro. Y circularon estas décimas anónimas a finales del siglo XVII, tratando de influir en el ánimo de los jueces y de las personas que estaban censurando, ¿no?, a ese gobernador. Y les voy a citar la décima para que tengan una idea. Vítor Don Gaspar de Andino, nuestro invicto general, pues con acción tan igual se asimila a lo divino, pues perdona tierno y fino con su pecho generoso, quedando así más airoso que no siendo carnicero, pues más que de justiciero, Dios se precia de piadoso. Y entonces estas décimas circularon anónimamente. Y cuando nosotros nos referimos a la historia de Puerto Rico, Salvador Brau dice, ya las décimas hacía tiempo que circulaban. Y bueno, y fue una estrofa muy popular en el siglo de oro, ¿verdad? Lo curioso de la décima es que nos llega a través de una persona, era una estrofa culta, ¿no?, pero tiene un arraigo en el pueblo, en la masa popular. Y claro, otras personas, otros estudiosos, le atribuyen también a que el verso octosílabo es un verso muy difundido, muy utilizado también en la poesía. El idioma español, el castellano, es un idioma también muy rico en el octosílabo. Por consiguiente, hubo un montón de factores que hicieron posible que la décima tuviera ese arraigo. Expresión cotidiana de la gente, del idioma, pues era muy rico en octosílabos, y la décima prendió muy bien. Lo curioso es que en América, en Puerto Rico y en el resto de los países latinoamericanos, porque la décima es un denominador común de todos nuestros países latinoamericanos, la décima tiene ese arraigo en el pueblo, y no fueron necesariamente estudiosos y literatos los que la cultivaron. Había gente inclusive que no sabía leer y escribir y hacían décimas muy bien construidas, algunas con asonancias, etcétera, pero décimas, siguiendo el mismo patrón de la rima que estableció Vicente Martínez Espinel, del primer verso con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo, y el octavo con el noveno, que sería entonces el patrón de la décima espinela, que es la que conocemos. Y claro, el gusto por improvisar, por narrar, por decir cosas no cantadas, y sobre todo de manera oral, o sea, que no necesariamente se sentaron a escribirla, sino que se inventaban, se improvisaban. Sabemos que se remonta hasta los mismos orígenes del lenguaje. Y entonces, pues, precisar, ¿verdad?, dónde empieza una tradición, una práctica particularmente como esta, la improvisación de la décima. Bueno, por no decir difícil, es incómodo establecerlo, pero sí sabemos que es parte de todo ese cúmulo que tiene, ¿no?, el lenguaje históricamente, y que en el caso particular del español, del castellano, cuando llega aquí, pues, tiene ese arraigo por todas esas características que ya les he mencionado.
Tony, ¿y cómo uno compagina la letra con la música? Por ejemplo, cuando tú estás escribiendo la letra, ¿tú estás pensando en la música o es al revés?
No, fíjate, en la décima particular, cuando escribimos décima o cuando pensamos décima, pensamos en la música porque ya conocemos a una serie de estilos. Otras veces se crean estilos para determinadas décimas, porque bueno, pues el cultor de estas artes, y lo podemos ver por la difusión, la gran cantidad de estilos musicales que nosotros tenemos para cantar la décima, que si seis fajaldeños, que si seis de Mayagüez, que si seis chorriados, que si, bueno, toda la variedad que don Paquito López Cruz, en su estudio de la música folclórica de Puerto Rico, detectó más de 100 estilos distintos para cantar la décima. Son estilos que ya en nuestra tradición musical campesina se conocen. Y entonces, por ejemplo, cuando un trovador le dice a un cuatrista o a un conjunto típico, a una orquesta criolla, ¿no?, dame un seis mironguero, o dame un seis fajaldeño, o tócame un seis andino, o dame un seis con décimas, ya automáticamente el conjunto sabe qué estilo musical le va a dar. Y cada estilo musical se diferencia, tiene una diferencia de otro. Por lo general,
¿diferencia en qué? ¿En ritmo?
Diferencia en tonalidad muchas veces. La tonalidad puede ser mayor o menor. Diferencia en tempo musical, puede ser lento, puede ser alegre, puede ser festivo, puede ser andante, ¿eh? Y entonces, dependiendo de esas características de cada género, pues uno acomoda la letra. Por lo general, una letra sentimental, una letra de hondura, de reflexión, uno la va a cantar en un tema lento, por lo general en tono menor, que se presta más a la reflexión, a lo sentimental, porque el tono menor siempre tiene como un poquito de dejo nostálgico, ¿no? El tono mayor siempre es más festivo, y entonces los temas más festivos, jocosos, se emplean en tono mayor. Aunque Puerto Rico, porque somos un país caribeño, tenemos una cadencia tremenda, ¿no? Esa raíz que se llama la tercera, lo han nombrado la tercera raíz, esa raíz africana que permea todo el espectro musical nuestro, y que en un tiempo se pensaba que no era así, pero después que se han empezado a hacer estudios, cada vez llegamos más a la conclusión de que esa raíz, de que esa herencia cultural sí tuvo una penetración enorme en la rítmica nuestra. Y entonces, inclusive a veces uno tiene seis en tono menor que cuando se interpretan suenan festivos, porque si son en un tempo rápido, pues tienden a ser un poco festivos. Y entonces se prestan entonces para usar temas así, alegres, festivos, o de chiste, ese tipo de cosas, de humor. todo este tipo de expresión. El trovador, cuando la improvisa, porque hay trovadores que escasamente se sientan a escribir de Sion, hay otros que simple y llanamente se dedican a improvisarla. Cantan a placer. Y cuando quieren cantar una décima, que quieren tocar algún tema con alguna profundidad, pues piden esos géneros suaves, lentos. Por lo general, se emplean géneros de tempo lento, de suerte que el trovador pueda tener el espacio de pensar su décima y irla cuadrando.
¿Necesitas música para poder improvisar?
No necesariamente. Se puede improvisar sin música. Nuestros trovadores en Puerto Rico se han acostumbrado a improvisar con música. Y de hecho, el trovador en Puerto Rico, al trovador particularmente en Puerto Rico, se le exige mucho. Porque no solamente tiene que cantar afinado en la tonalidad, sino que tiene que cantar a compás. Y encima de eso, tiene que hacer una décima perfectamente rimada. O sea, en Puerto Rico yo diría que las exigencias, cuando el trovador se enfrenta, por ejemplo, en un concurso de trovadores, y nosotros que hemos tenido la oportunidad de viajar fuera del país y de ver cómo es la tradición de la improvisación de la décima, digamos, en Argentina o en Uruguay o en Chile, no son tan puntillosos como los concursos de trovadores en Puerto Rico, donde si usted tiene una palabra con Z, tiene que la rima tiene que ser con Z, y si es con S, no puede meter una S con una C, la rima tiene que ser, ¿sí? Y entonces son detalles, ¿no? Si se le va un plural con un singular, todos esos son aspectos que se toman en consideración cuando se evalúa el trabajo de un trovador. O sea que el trovador en Puerto Rico tiene que atarse a una rigurosidad extraordinaria.
¿Y eso sería lo mismo, por ejemplo, en los trovadores de las otras dos Antillas hispanas en el Caribe, Cuba y Santo Domingo?
Sí, bueno, en Santo Domingo se improvisa a capela, no se emplea música. Son los que le llaman ellos los chuines, los chuineros. Y entonces ellos improvisan la décima y no emplean música. Es como una décima entonada. También hay sectores en Colombia donde la décima se entona, se le da una cierta melodía, pero no se emplea música. En otros sitios sí, porque Colombia es un país muy grande. En Cuba sí se emplea música. Se hacen las diversas piezas de punto cubano que existen en Cuba. Pero, contrario a nosotros, al trovador no se le penaliza si se sale de compás. De hecho, una de las características de los trovadores, en este caso los repentistas, porque en Cuba le dicen trovadores a Pablo Milanés, a Silvio Rodríguez, esos son los trovadores. Nosotros decimos trovador el que improvisa. A los que improvisan allá, ellos le llaman repentista. Pues el repentista en Cuba, por ejemplo, puede estar sonando el punto cubano y cuando ellos tienen la décima cuadrada la sueltan y los músicos tienen que parar y tienen que acomodarse y buscar al trovador. El repentista no se ajusta al patrón de la música. Entra y sale a placer cuando le da la gana. Ya hay uno, ese es el punto libre que le llaman ellos. Hay otros puntos que se cantan a compás, distintas tonadas tradicionales. Pero en la improvisación, el repentista cubano no está pendiente si entró en compás o no entró en compás. Y cuando tiene la décima cuadra, la tira. Son excelentes improvisadores, son unos improvisadores por demás rápidos y con una gran calidad poética. Su trabajo tiene una gran calidad poética. El único detalle quizás que se le puede señalar es que tienen ese aspecto. Se improvisa mucho en el punto libre y en el punto libre no se sujetan a las reglas de compás en la música. Cuando ellos tienen armada su cuarteto o su décima, rompen y la tiran. El trovador no. El trovador si está cantando un 6, el trovador nuestro, tira su cuarteta, hay una pausa, tiene que esperar que vaya esa pausa y tiene que cantar a compás. Y tiene que cantar afinado. Y por supuesto, si escoge un estilo muy ligero, pues ya sabe que tiene un reto también sobre su espalda.
Yo quisiera que escucháramos algunas piezas del CD que acabas de sacar a la venta, que se llama El Ritual de la Fiesta de Mapellé. Ajá. Un DVD y CD, y me gustaría que me comentaras algo sobre la pieza que vamos a oír, que es Firme y Combativo.
Bueno, es curioso porque esa pieza es un variante, no estamos empleando décimas, estamos empleando decimillas. Y la decimilla es una variante autóctona nuestra de la décima. La décima, como apuntábamos, es octosilábica. La decimilla es hexasilábica, o sea, tiene seis sílabas cada verso. Pero se rige rigurosamente por los patrones de la espinela. O sea, primer verso con el quinto y el sexto, el segundo con el tercero, el séptimo con el décimo, el seis, siete y diez, y el 8 y 9. Es la misma, el mismo patrón de la décima espinela, lo único que en vez de ser octosilábica es hexasilábica. De estilos también de seis, de aguinaldo, que es la forma musical que utilizamos para la decimilla, hay una gran variedad, muchísimos también, tantos como los seis. Esta en particular que vamos a escuchar es un estilo que nosotros aprendimos de un cuatrista legendario nuestro, que gracias a Dios todavía está vivo, pero ya está anciano. Fue de los músicos que tocó con el maestro Ladislao Martínez Otero, uno de los grandes valores del cuatro puertorriqueño de todos los tiempos. Su nombre es Nerí Horta. Él es natural del pueblo de Adjuntas. Actualmente vive, reside en Nueva York. Y don Nerí una vez estaba tocando este estilo de aguinaldo y nos pareció tan lindo la forma de tocarlo, que le preguntamos: Nerí, ese aguinaldo, esto nunca lo habíamos escuchado. Nos dijo: bueno, este aguinaldo yo lo tocaba mucho con el maestro Ladí cuando nos íbamos y hacíamos bailes, etcétera. Y le digo: pero ¿cuál es el o sea, cómo identificas el estilo de aguinaldo? Eso yo no sé. Cuando lo grabamos, pues entonces nosotros decidimos ponerle aguinaldo Ladí, en honor a Ladí, porque fue de Ladí. En cierto modo, Ladí se lo enseña a Nerí Horta, Nerí Horta lo pasa y nos lo enseña a nosotros. Y entonces una forma de homenajear y de agradecerle también al maestro Ladí, que es esa tonada en particular no se perdiera, y la recogimos en este trabajo. La letra es de Eduardo Villanueva, el trovador, porque está Eduardo Villanueva, el abogado, y está Eduardo Villanueva, el trovador.
Muy bien, pues vamos a escucharlo.
Firme y
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado El Arte de los Trovadores. Hoy con nuestro invitado José Antonio Rivera Colón, mejor conocido como Tony Mapellé. En el segmento anterior estábamos hablando sobre los antecedentes de los trovadores, que como mencionamos nos llevan hasta la invención de la lengua, ya que desde el principio el ser humano le gusta improvisar por distintas razones, eventos especiales, festejos, y ahí que vienen las décimas. Tú mencionaste, Tony, de los concursos que hay de los trovadores. Me gustaría que compartieras con los radioescuchas esa experiencia, porque eso me imagino que debe tener una presión increíble, ¿verdad? Porque es una competencia con otros trovadores, gente muy talentosa.
Así es. Bueno, el concurso definitivamente le impone al trovador una gran presión. El trovador no solo tiene que lidiar con su proyección personal en la tarima, o sea, tiene que dominar un poco la escena, sino también tiene que pensar una buena décima para tratar de superar al contrario e improvisarla a veces sobre un tema que no necesariamente domine, porque a veces puede pasar que a un trovador le toque un pie forzado, que él no tenga mucho conocimiento sobre cómo apear la décima, bajar esa décima, y entonces tiene que hacer alarde de su arte, ¿no?, para hacer una décima convincente que pueda influir en el ánimo del jurado. Definitivamente el concurso es una gran presión. No es fácil. A veces nosotros hemos estado abajo viendo un concurso de trovadores y cuando le dan el pie forzado hasta se nos ocurren las décimas. Y en ocasiones hasta podemos anticipar un poco lo que puede decir, pero otras veces a veces el trovador la arranca con otro enfoque del que nosotros pensábamos que le podía dar al tema que le dieron y sale airoso. Y en otras ocasiones también, cuando nos ha tocado a nosotros tener el papelito así, mirarlo y enfrentarnos a un público de 1,000 o 2,000 personas, como era por ejemplo el caso de la feria Bacardí, que eran miles de personas, y entonces todas esas personas pendientes y uno con un papelito acá mirándolo, concentrándose y decir, y ahora como yo digo, porque entre lo sublime y lo ridículo a veces también puede haber un paso muy muy estrecho. Y una de las cosas peores que le puede pasar a un trovador es que, por ejemplo, cuando esté bajando una décima, que la tenga a veces bien construida, de momento tiene un lapsus lingüe, se le traba la lengua, donde iba a decir una palabra, se le trabó la lengua y ya eso puede ser el descontrol total. Influye también en el ánimo. O sea que es ese control, ese temple que tiene que manejar el trovador. Pero sin duda, eso es parte de lo que es la tradición, es parte de las cosas que uno tiene que enfrentar cuando está en una competencia. Y bueno, competencia al fin, siempre alguien tiene que salir airoso, y el hecho de que uno se caiga en una competencia, el hecho de que uno no gane una competencia, no quiere decir que está haciendo mal el trabajo. Cualquiera puede tener un día bueno, como también cualquiera puede tener un día malo. También a veces uno puede hacer un buen trabajo y el jurado no necesariamente puede ver que uno haya hecho un buen trabajo. Cuando uno se enfrenta en ese tipo de actividad, pues tiene que ir y tiene que ponderar todos esos variantes y aceptar que lo más importante ciertamente no es ganar, no es hacer una décima perfecta, digo, es lo deseable hacerla, ¿verdad?, perfecta, pero no es lo más importante. Lo más importante es darle continuidad a esa tradición, que es una tradición hermosa, es una tradición linda, es una tradición que merece protegerse por nuestro país, por nuestras instituciones, y que merece que se la podamos legar a nuestros nietos, a nuestros hijos, que se sientan orgullosos de esa tradición tan tan hermosa que es la de improvisar verso, la de hacer poesía espontánea, que yo creo que es lo más grande de la tradición, es eso. La capacidad que tiene el pueblo de poder crear poesía espontáneamente. Eso es maravilloso. Se da otra cosa que me parece que es importante destacar dentro de la tradición, no solamente esa creatividad, ese fervor poético que se crea con el arte popular de la improvisación de la décima, sino también los músicos, que tienen que trabajar, porque mientras el trovador está pensando, tratando de cuadrar su mensaje para decirlo, el músico tiene el reto de hacer unos inventos y de improvisar también con el instrumento unas cositas para que el público también se divierta y no sea el mismo sonsonete. Casi siempre cuando el trovador improvisa, está cantando, el músico se atiene al patrón básico del 6. Pero cuando el trovador está pensando, pues el músico entonces aprovecha para improvisar y darle un poquito de variedad. Porque si no sería bastante cansón repetir el mismo tema musical. De modo que es una especie de diálogo también el que se establece entre el músico y entre el cantante, en este caso el trovador.
Tony, tú mencionabas en el primer segmento de que nosotros tenemos el beneficio de poder compartir con los trovadores y tener los trovadores en Puerto Rico desde los tiempos españoles, del siglo XVIII, XIX. Sí, sí. Ahora, ¿cómo afectó la invasión estadounidense en 1898 a los trovadores? Particularmente cuando al principio se nos cambió el nombre a Puerto Rico, se impuso el inglés como el idioma oficial y empezó un programa bien agresivo de americanización. ¿Cómo afectó a los trovadores?
Bueno, yo verdaderamente no tengo una base, ¿verdad?, sobre esa problemática en particular. De hecho, cuando nosotros vemos un poquito históricamente, durante esa primera mitad del siglo XX, que diríamos que fue la parte más neurálgica, donde curiosamente tuvimos una gran difusión de música tradicional, se está entonces se crea el fonógrafo, se están las radios, y entonces tenemos, por ejemplo, que en el 28 más o menos, que fue cuando la radio vino por aquí, cerca de esa época se trae la radio a Puerto Rico, el primero que toca en la radio es el maestro Ladillo, o sea, el primero en tocar música típica, y era ahí, de ahí, de esa época más o menos, 28 al 30, viene el programa Industrias Nativas, que todavía se están haciendo ediciones de ese programa. Pero la música, vamos, de la música criolla, tuvo bastante difusión. Yo diría que ahora, con toda la tecnología y con toda también el fervor, vamos a decir, de corte nacionalista que se vive en nuestro país, de orgullo por nuestras cosas, la música no tiene básicamente espacio. O sea, el espacio de la música criolla está relegado a unos horarios casi, bueno, para celadores y cosas así, gente que vive, que se amanece, que trabaja de 12 de la noche a 8 de la mañana, ¿sí? Porque los horarios son a las 3 de la mañana, a las 4. Y entonces, pues a ese horario, la inmensa mayoría de la gente no tiene acceso a la música, porque está durmiendo. Básicamente, entonces, se ha creado otra problemática en nuestro país, es que, yo creo que ha sido parte, no sé, yo pienso que ha sido como una especie de estrategia, se nos ha dividido en tantas y tal, se nos ha fraccionado en tantas partes. O sea, y hay católicos, y hay protestantes, y hay todo, y hay blancos, y hay negros, y hay azules, y hay colorados, y hay verdes, y hay los que no tienen colores, y están los jóvenes, y están los viejos, y están los menos viejos. Y entonces se nos han clasificado tantas y tantas. Entonces, pues la música de la juventud no la relacionan jamás ni nunca con esto. O sea, la tradición, por ejemplo, la música tradicional es algo casi vedado para los jóvenes. Entonces los jóvenes han tenido que recurrir a otras formas de expresión, el mismo reggaetón y las mismas estas corrientes de hip hop que se dan, que también tienen aspectos improvisados. Los jóvenes han llegado ahí porque no han tenido tampoco la oportunidad de que se lee y de que entiendan qué es lo que está pasando. Y entonces yo he tenido la gran suerte de compartir con muchos jóvenes que están en el reggaetón y que están en el rap y todo esto, y se sorprende y me dice, wow, pero qué cosa maravillosa es esto. ¿Sí? Y entonces uno también poder acercarse a ellos y entender lo que ellos están haciendo y decirle, oye, qué chévere lo que tú estás haciendo, hay que tener también. Y entonces pues nos han dividido tanto que estamos fraccionados, no podemos ver, estamos agringolados, no vemos lo que está pasando al lado. Y yo siempre he creído que lo que no se conoce, tú no puedes amar lo que no conoces. La tradición es menester que se enseñe, que se valore primero, que se valore por quien tiene que valorarla, ¿verdad? Y se enseñe y se le cultive ese amor desde pequeño a los niños. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ha habido mucho revuelo con la ley, digamos, de la música autóctona, que eso, empezando por unos problemas de definición que tuvo la ley, de palabra, de semántica. Pues bueno, empezando por ese problema, terminando inclusive por una ley que enfoca fundamentalmente el aspecto económico y no enfoca otros aspectos. Una ley que, por ejemplo, pues no ataca la cuestión de la radiodifusión, la pauta adecuada de la música en nuestros espacios de radio, de nuestros espacios de televisión y todavía mayor aún en nuestros currículos. Bueno, yo que estudié en la escuela pública todo el tiempo, mi primera clase de música yo la tuve en sexto grado, y entonces fue una clase de música que yo tenía una vez a la semana en una escuelita. Bueno, ahí aprendí lo básico de la música, un pentagrama tiene cinco líneas, cuatro espacios, y aprendí las notas musicales, y la maestra, que era una santa señora, nos enseñó algunos bailes y los bailes y algunas canciones, y las canciones no eran puertorriqueñas ni los bailes eran puertorriqueñas. Esa fue mi único contacto. Después de eso yo no volví a tener contacto jamás con, y eso a ese nivel, a este nivel actual, nosotros no tenemos en el sistema educativo un currículo adecuado de música, y las artes están básicamente en el olvido. Las agencias, por ejemplo, el Instituto de Cultura, una agencia que prácticamente está casi detenida.
Cuando se fundó el instituto, ayudó a los trovadores, ¿verdad?
Oh, sin duda.
Y yo recuerdo que daban clases de cuatro también.
Sí. El instituto yo creo que ha sido una de las instituciones que más ha hecho en términos de, bueno, cuando se fundó el instituto, mucha gente, inclusive gente, ¿verdad?, muy muy cultivada, decían que hace falta tener un instituto de cultura puertorriqueña si aquí lo que hay son cachajos viejos y cosas. O sea, no se tenía esa conciencia. El instituto desarrolló una conciencia cultural en este país, y es lamentable que ahora esté pasando por como está pasando, precisamente por eso, porque lo que es cultura, lo que es identidad, como que no hay mucho, no hay interés en apoyarlo, y yo creo que es lamentable, porque se nos van, a medida que vamos perdiendo la tradición, la vamos perdiendo toda esa, es parte de la espiritualidad del pueblo, en esa medida nosotros nos vamos a perder también.
Tony, me gustaría que comentaras algo sobre la próxima pieza que vamos a compartir con nuestros radioescuchas, Solidaridad, un seis lamento de letra de Carlos Quiles.
Sí. Bueno, Carlos Quiles es un amigo entrañable, poeta del pueblo de Comerío. Comerío es uno de nuestros pueblos con una gran cantidad de trovadores per cápita, como decimos. Tienen muchísimos y buenos trovadores. Y Carlos, yo le digo que es un trovador, pero él me dice, no, es que yo no canto y no improviso. Yo le digo, pero escribes décimas muy, muy lindas, muy hermosas. Y eso es importante. O sea, el que las escribe. Yo siempre he creído que se debieran hacer concursos de trovadores, no solamente para el que las improvisa, sino para el que las canta y para el que las escribe. Esa sería una ampliación que le debiéramos hacer a los certámenes de trovadores, para entonces poner todavía la cosa más álgida. Pues Carlos Quiles hizo este tema y lo desarrollamos en un tema, en un estilo muy sentimental. Es un estilo un poquito difícil de interpretar. Para mí el maestro fue Ramito, el que estableció, vamos a decir, el fundamento de cómo es que se debe cantar ese estilo. Así es que inspirado un poquito en esa genialidad del maestro Ramito, es que hicimos ese tema, tratando de cantarlo lo más fielmente posible a lo que él hacía. Y es un tema muy hermoso que habla sobre eso, sobre la solidaridad, y por supuesto el estilo es muy muy sentimental.
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado El Arte de los Trovadores. Hoy con nuestro invitado José Antonio Rivera Colón, mejor conocido como Tony Mapellé. Tony, háblanos un poco sobre las distintas formas de improvisaciones.
Actualmente la más que se conoce, porque es la más que se emplea en los certámenes de trovadores, es la improvisación por pie forzado. Pero los trovadores también suelen reunirse. Anteriormente ya esta es una práctica que no está tan difundida, pero ellos tenían el concepto de lo que llamaban, o la figura de lo que llamaban la mesa redonda, que era de sentado en una mesa como esta, que la que estamos aquí, varios trovadores, se planteaba un tema, X tema, vamos a hablar sobre tal cosa, sobre la amistad, digamos. Y entonces empezaba cada uno a hacer décimas, a improvisar, y se iban. Esa era la mesa redonda, se iba haciendo. Es una de las formas que se empleaban también para improvisar. Pero también vinieron otras formas, más bien para demostrar también la capacidad y las cosas, las variantes, darle un poquito de variedad también a lo que se estaba haciendo, que es la improvisación en glosa. Se cogía, por ejemplo, una redondilla o una cuarteta, no necesariamente tenía que ser una redondilla, podía ser una cuarteta X, y se planteaba y entonces cada se hacían cuatro décimas y cada una de las décimas iba a terminar con uno de los versos de la cuarteta. O sea, con la primera décima con el primer verso, la segunda con el segundo, y así. Se podía decir también, vamos a improvisar por 44, que contrario a hacer glosa, la 44 tenía que incorporar la cuarteta al final de la última décima. Y entonces, o tiene que hacerlo, porque todavía lo hacen los trovadores, tiene que incorporar la cuarteta inicial que se da para hacer las primeras tres décimas, esa última cuarteta la tiene que incorporar en la cuarta décima, al final. Y entonces, pues ahí ya no puede ser una cuarteta, tiene que ser una redondilla. O sea, el primer verso tiene que rimar con el cuarto y el segundo con el tercero. Porque una cuarteta puede ser asonantada, puede tener otro patrón de rima, puede ser ABAB. Pero en la décima de 44, si improvisan en décimas para 44, tiene que ser una redondilla que tiene que ser ABBA. ¿Sí? Y entonces, pues ahí ellos van a hacer una décima cada uno, van a terminar con cada uno de los versos y al final entonces incorporan esa cuarteta y termina. Eso ellos le llaman la décima en 44. También está la décima alternada, que es lo que también se le llama en otro sitio la media letra o la décima compartida. Nosotros le llamamos aquí seguidilla, malamente, pues la seguidilla es otra figura en realidad, pero el trovador le ha llamado seguidilla, pero en realidad es una décima alternada. Consiste en que ya teniendo en conocimiento un pie forzado, pues un trovador empieza a cantar y el otro hace el segundo verso. Si son 10, cada uno le toca un verso distinto. Si son 2, pues van alternando y van haciendo entre los dos la décima. Si son 3 o 4, pues van alternándose los versos hasta completarla. Esa es la décima alternada. Hemos visto, por ejemplo, está la otra, que es la que llamamos rima libre, que no se ata a un pie forzado ni a ninguna de las figuras que les he mencionado, sino que el trovador empieza a improvisar décimas y las acaba, ¿verdad? Hace las décimas, pero las acaba cada cual con pie forzado distinto. Y entonces hemos visto también que otra de las cosas que hacen los trovadores como para ponerse reto es que en vez de tener el pie forzado al final, ponen el pie forzado al principio. Y entonces pues tienes que empezar siempre con el mismo verso. Acabas con cualquier otro, pero tienes que empezar con el mismo verso. Esa es otra de las figuras que se usan para improvisar. En Cuba, por ejemplo, es muy extendido el improvisar décima con 4 pies forzados. O sea que la décima establece 4 rimas distintas: A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. O sea, son 4 rimas. Y entonces el repentista pide por lo general las 4 rimas, el público se las tiene que dar, tiene que ser verso octosílabo, ¿verdad? Y por supuesto que tengan rimas. Y entonces empieza a cantarla y tiene que incorporar esos 4 versos en la décima, pero después la tiene que cantar al revés, o sea, la canta al derecho y al revés. Por ejemplo, les traje un ejemplo de una improvisadora extraordinaria, Tomasita Quiala, una cubana. Ella es ciega, y entonces ella dice: yo no sabía que sabía cantar décima hasta que una vez me metí en una controversia que había a opinar y salió cantando décima. Y entonces debe ser una cosa interesantísima lo que se da en una persona ciega de nacimiento, que depende todo de su oído y de lo que puede retener, ¿no? Le dan estos 4 versos en un festival grandioso que se hace todos los años en la provincia de Las Tunas, y que nosotros hemos tenido el honor de ir. Y los versos dicen así: por Canarias y Las Tunas, con el indio Naborí, en el rincón del cornito, que la décima no muera. Y ella improvisó: hago un brindis exquisito con 2 jícaras montunas, por Canarias y Las Tunas, en el rincón del cornito. Sigo brindando y le quito 2 plumas al colibrí, y voy a escribir aquí donde lo vea Cuba entera, que la décima no muera, con el indio Naborí. Y entonces inmediatamente empezó a hacer la décima al GB, de abajo para arriba. Con el indio Naborí, que la décima no muera. Donde lo vea Cuba entera, y voy a escribir aquí. Dos plumas al colibrí, sigo brindando y le quito. En el rincón del cornito, por las Canarias y las tunas, con dos jícaras montunas, hago un brindis exquisito. Eso es un reto verdaderamente. Porque a veces si nosotros pensamos hasta una cuarteta, hacerla, a veces de las que sabemos de memoria, hacerla a GB y al derecho nos da trabajo. Imagínate tú, 10.
Tony, vamos a terminar este segmento con Río Rebelde, que es un 6 de San Lorenzo, con letra de Cassiano Betancourt. ¿Quieres hacer un comentario breve sobre esta pieza?
Sí, bueno, esta es una pieza muy linda, muy emblemática. Cassiano, cuando la escribió, me dijo, me gustaría que tú cantaras ese tema, y lo estoy cantando yo precisamente ahí. El 6 de San Lorenzo es un 6 muy lindo también, la cadencia es distinta a la que hemos visto, que son 6 de 2x4, este es un 6, 6x8.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El Arte de los Trovadores, hoy con nuestro invitado José Antonio Rivera Colón, mejor conocido como Tony Mapellé.
Tony, en el primer segmento estábamos hablando de que el grupo Mapellé se funda en el 1978. ¿Qué fue lo que los motivó a ustedes a fundar este grupo y por qué se llama Mapellé?
Nosotros antes del 78, ya yo me había picado un poquito la... Yo tocaba un poquito de guitarra y había experimentado un poquito con la onda aquella de los Beatles y todo eso, que eso fue furor a nivel internacional. Y entonces empecé a trabajar en una escuela rural como maestro. Yo todavía había empezado a estudiar en la universidad y me mandaron de una lista de acervo para un área bastante privada y de acceso. Casi todos los maestros eran así, que no tenían mucha preparación, etcétera, pero tuve la gran suerte de que me mandaron a esa escuela a trabajar y allí conocí un montón de jíbaros que algunos de ellos no sabían ni leer ni escribir y que sentían un orgullo inmenso por la música. Y me compré mi primer cuatro a los 21 años y empecé a trabajar un poquito, y en el 78 ya entonces empiezo a trabajar en el 77 en el Instituto de Cultura. Ahí fue el primer aldabonazo que me dio a la conciencia y empecé a investigar y a empaparme de un montón de cosas. Yo diría que el instituto fue mi segunda universidad, porque en el instituto yo tuve que leer un montón de lecturas que nunca había hecho en la universidad y que definitivamente me redondearon mi bagaje, ¿no? Y despertaron en mí una curiosidad inmensa y un deseo, una avidez por conocer y saber cada vez más de las cosas. Y en el 78, a raíz de un viaje que hizo el instituto con los premios nacionales de cuatro y de trova, yo acompañé la delegación a Springfield, Massachusetts, a una comunidad de puertorriqueños. Y entonces cuando venimos me quedé con el entusiasmo. Eso fue como para mayo del 78, y en noviembre ya estábamos organizados y habíamos hecho una presentación que yo digo, de ahí es que yo parto para decir que se fundó el grupo Mapellé. Mapellé porque Mapellé era uno de acuerdo a Paquito López Cruz, era uno de los géneros más nuevos que se habían incorporado a la corriente tradicional de la música tradicional nuestra. Y digo, oh, como esto es un grupo nuevo, pues Mapellé le cae bien, además de que fue un nombre muy casual, porque en esa presentación Brunilda García, entrañable amiga, poeta, dramaturga, bueno, una gran inspiración para nosotros también, pues Brunilda le tocó presentar al grupo. Pues hizo toda una presentación extraordinaria con esa elocuencia que ella tiene. Y cuando dije, ¿cómo se llama el grupo? Y yo digo, no sé. Y ella después, no. Y dijo Mapellé. Todo el mundo nos salió llamando Mapellé. Y después, al tiempo, Juan Antonio Corregel dijo, bueno, ustedes no son Mapellé, ustedes son la Orquesta Criolla Nacional de Puerto Rico. Cuando empezamos a cantar e incorporar muchas de las décimas de Juan Antonio. Y entonces pues hemos utilizado ambos nombres, Mapellé, la Orquesta Criolla Nacional de Puerto Rico, y nos hemos quedado ahí.
Tony, me gustaría que hablaras un poco sobre la próxima pieza que vamos a escuchar, que es Desde la Eterna Trinchera, 6 por Margarita, letra Carlos Quiles y música de José A. Rivera.
Sí, bueno, pues ahí es otra de las cosas. El jíbaro nuestro se ha destacado mucho por la cuestión de crear. Y tomamos préstamos. Si nosotros vemos los estilos de seis que tenemos 6 tangos, tenemos 6 chacareras, tenemos 6 joropos. Nosotros buscamos y de alguna cosa le empatamos y hacemos una expresión que suena muy criolla. En este caso particular, nosotros habíamos tenido un compartir muy intenso con unos amigos de Margarita y con toda esa música se nos quedó dando vueltas en la cabeza y vamos a inventarnos un 6 que responda un poco a toda esa rítmica. Y salió esto que van a escuchar, la letra de Carlos Quiles, una letra muy hermosa también y muy combativa.
Mensajera en su pico la bandera como una fiera, con pulmones de montaña, luchando como una fiera.
Tony, me gustaría que termináramos el programa con una muestra de tu improvisación, particularmente sobre el momento que hemos estado aquí grabando en La Voz del Centro.
Bueno, pues vamos a ver qué yo puedo hacer. Improvisar me has pedido y te voy a complacer. Pues me causa gran placer y a ello estoy decidido. Yo no me encuentro perdido, en pensarlo me concentro. Décimas de tierra adentro les he venido a dejar. Y se las quiero obsequiar hoy desde La Voz del Centro.
Muy bien. En el programa de hoy hemos discutido el arte de los trovadores. Hemos tenido como nuestro invitado Tony Mapellé, que es el fundador y la principal figura del grupo Mapellé. Es una de las instituciones más importantes para defender nuestra cultura. Mapellé ha mantenido y ha defendido tradiciones de la música folclórica puertorriqueña. Como mencionó Tony, es un arte que no ha muerto ni está en planes de morir, y de hecho me comenta Tony que hay 1,000 trovadores en Puerto Rico.
Sí, hay una gran cantidad de trovadores.
Así que es un arte vivo que es un importante valor para la cultura puertorriqueña. Y les recuerdo que la nueva producción de Mapellé, que es su CD y DVD, que es una edición conmemorativa del 30 aniversario del grupo y titulado El Ritual de la Fiesta de Mapellé, está disponible en las tiendas de discos en Puerto Rico.
Así es.
Gracias, Tony.
Gracias a ustedes y espero que se pueda repetir en algún momento de nuevo esto.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal